surcos. Un vinilo, una canción, la vida que gira a 33 revoluciones por minuto y un recuerdo que surca una púa. Surcos, historias que giran, idea y conducción, Nelson Díaz.
Bienvenidos a Surcos, historias que giran, un nuevo episodio. Esta vez vamos a conversar con Mónica Navarro y ya le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Mónica?
Amigo de mi corazón.
¿Cómo anda?
Qué lindo visitarte.
Un placer, un placer. Escuchando Pucarará, canción que es parte del nuevo disco El Enojo del Gusto. Con esta canción vamos a comenzar este primer tramo de Surcos, estas historias que giran. Y hablando de historias, Mónica, te voy a llevar, mirá, a 1984.
Ajá.
En Merlo.
Opa.
Más precisamente a Las Voces del Amanecer.
¡Wow! ¿Cómo llegaste hasta ahí? Ni yo recuerdo ya, amigo. ¡Qué loco!
¿Qué ocurrió ahí con el grupo de folclore?
Un viaje re lindo. Terminaba la dictadura en Argentina. Yo iba los liceos eran nosotros le decimos colegios,
los colegios,
el colegio,
¿sí?
No es como acá que es el privado, el colegio es el colegio del Estado, ¿no? Entonces había colegios de mujeres y colegios de varones. Entonces yo iba al colegio de mujeres del barrio, que era el comercial 15 Cecilia Grierson, y cuando termina la dictadura, cambia la directora del colegio y dice, dale, no podemos seguir como los pibes con los pibes y las pibas con las pibas, tenemos que hacer actividades culturales. Hagamos un coro. ¿Quién canta? ¡Ew! Bueno, y ahí nos fuimos al colegio de los pibes del barrio, que era el 11, uh-huh. Y tuvimos que entrar custodiadas, porque para los pibes que entraran mujeres al cole, era, sí, se tiraban por las ventanas. O sea, era como que estuvieran viendo a Madonna, Lady Gaga, Whitney Houston.
Claro, era, ¿viste?, todo un acontecimiento.
Claro, claro. Pero nosotras, cuando entraban varones al cole, éramos iguales. Uh-huh. Y gritábamos de todo, nos tirábamos encima. Era una cosa extreme, punk. Sí, era, sí, eso era, sí, punk. Bueno, y empezamos a ensayar con estos compas, que nosotros íbamos a su colegio y ellas venían al nuestro. O sea, vivíamos la misma experiencia, sí, mujeres con el colegio de varones y los varones entrando al colegio de mujeres. Finalmente eso estuvo re bueno, seguimos laburando fuera del contexto del cole, y bueno, y armamos Las Voces del Amanecer, y nos fue bárbaro. tuvimos como mucho mimo de los folcloreros veteranos, porque éramos muy jóvenes y teníamos así como referencia fuerte a Las Voces Blancas, que era un grupo folclórico con arreglos corales del carajo. Y bueno, básicamente nosotros los copiábamos y sonábamos re bien. Y bueno, y fue como una experiencia muy hermosa.
Esto fue en el Festival Merlo Capital del Folclore.
Sí.
Y ganaron el premio Revelación.
Sí, totalmente. Y era como también ese festival era una especie de pre-Cosquín, ¿viste?
Ah.
Y bueno, finalmente nada, éramos re chicos.
¿Qué edad tenían?
Y 16, 17.
Claro.
Sí, 16, 17. Era una movida muy hermosa porque salíamos nosotros y todos nuestros padres, ¿no?, que nos acompañaban. Era como una barra divina porque, digamos, desde Buenos Aires, desde Capital a Merlo, es como que tenés un ratazo de viaje, ¿no?
Sí.
Así que se armaban como caravanas, ¿entendés? ¡Ah, qué lindo!
Claro.
Muy hermoso, muy hermoso.
¿Y ese acercamiento al folclore proviene de tu madre, en San Miguel?
Sí, claro, sí. Toda mi familia.
San Miguel es un pueblo de la provincia de Corrientes.
De la provincia de Corrientes, un pueblo muy pequeño, muy hermoso. Mira, estuve el año pasado por allá y hablábamos con uno de mis primos que sigue viviendo en San Miguel, porque ya San Miguel tiene calles asfaltadas, pero las calles de San Miguel, cuando yo era chica, eran calles de arena.
Ajá.
Eran arenales. Entonces San Miguel no se usaban zapatos. Toda la gente andaba descalza.
Andaba a pata.
A pata.
Uh-huh.
Y los zapatos eran como para entrar a la iglesia o para entrar a la intendencia o hacer algún trámite. Pero era como yo deseaba llegar a San Miguel para andar en pata, ¿me entendés?
Claro.
Era muy, muy hermoso. Ahora, bueno, las cosas van cambiando, pero también mi primo que vivía ahí me decía, re nostalgeo eso de como de andar en patas. Igual quedó eso de andar descalzo.
Quedó la costumbre todavía.
Sí, andan. La gente anda mucho descalzo.
Mónica, y que se juntaban en la casa de tu vieja, en el Rosedal, cantaban.
Toda la data tiene este hombre. Sí, pero eso sigue pasando ahora. Mi familia es muy es muy diáspora, digamos, ¿no? Porque quedó muy poca gente en San Miguel. Mi vieja tiene, aparte de ella, son 8 hermanos, incluida mi madre. 2 hermanas se fueron a vivir a Buenos Aires, dentro de las que está mi mamá. El resto de los hermanos de mi vieja, de una familia muy pobre, pobre chapita.
Uh-huh.
O sea, chapita, casita, chapita. Y todos, mi abuela tenía la ansiedad de que todos estudiaran y así fue, ¿no? Tengo tíos médicos, abogados, ¿no? Y todos como que entre todos se fueron ayudando para estudiar o ayudando a sus sobrinos, como una cosa así como muy de mucho hilo tejido familiar lindo, ¿viste? Y bueno, el año pasado alquilamos entre un montón una casa enorme en Ituzaingó.
Sí.
Porque cumplía años la hija de uno de mis primos. Y nos juntamos todos ahí. Y allá se estila mucho que cuando hay una joda en una casa, se contratan músicos, o sea, vienen los músicos a tocar, porque la historia en mi familia es que haya música en vivo, ¿no?
Me suena como a una unión muy a la italiana, ¿no?
Zarpado, no, ni siquiera a la italiana.
Ajá.
Es muy al modo de las provincias hacia adentro, ¿no? Que no hay otra forma de diversión que la música, que encontrarte a hablar con el otro, que cuenten historias, ¿viste? Entonces era tan mágico. Yo grabé un video, no sé, a las 4 de la mañana de uno de tantos días que estuvimos todos juntos y que todos los días era dormirse a las 5, a las 6. con músicos, venían unos músicos, venían otros músicos, venían otros. En un momento le digo a mi tío que es como el, como un poco el armador de jodas, ¿viste? Sí. Digo,
el que reparte el juego.
Zarpado. Aparte, él llama a la gente, vienen todos al el morfi, la comida, el vino, ¿viste? El vino. Tomar vino y antes tirarlo a la tierra, antes de tomar a la Pachamama y seguir, ¿no? Y todo, y bailar y hablar. Tengo fotos que yo no me olvido nunca más. En un casamiento de uno de mis primos, yo le decía a mi hija, había una foto, unas mesas armadas con tablones, ¿viste? Y le digo, vos, esta es la única herencia que yo te voy a dejar. Esta foto, sacala ahora. No, porque eran todos mis primos, todos mis tíos, los hijos de mis primos, de mis tíos. Y todo el mundo siempre como muy, muy charlador, porque no es onda la joda por la joda, sino que siempre hay un momento para, a ver, calmemos todo. ¿Cómo estás?
¿En qué andas?
Claro, hablemos.
¿Cómo está tu vida?
Claro, ¿cómo estás? Entonces, como hablar y compartir, intercambiar con mis primos.
Mirá vos, justo ahora que estás recordando y hablando de tu familia, estamos escuchando Mi Casa, otra de las canciones que integra El Enojo del Gusto. Ya en ese momento, a partir del festival de Merlos, ¿sabías que querías cantar, que querías actuar, que querías dedicarte a lo artístico o vino después?
Mirá, siempre tuve como una inclinación por lo artístico, pero siempre fui muy vergonzosa. Muy, pero mucho, 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 mucho. Inclusive, por ahí mi vieja siempre dice, qué loco es verte arriba del escenario, porque en mi hermana y yo, mi hermana era una re cara dura que se mandaba todo, y yo al revés, era como la... Yo recuerdo de niña, ¿viste? Que si tenía que hablar o... no sé, en la escuela, pasar a dar lección y esas cosas que se usaban antes, sentía que me rompía por dentro de la vergüenza. Y bueno, y después la perdí.
La perdiste, venga. ¿Estudiás con Eduardo Abate también?
Sí, claro. Estudié con Eduardo Abate, que fue como mi primera entrada hacia formación teatral, porque en realidad lo primero fue la música. Después me llamaron para una comedia musical. Yo dije, ustedes están locos. Digo, yo canto, pero yo no actúo. Y bueno, y empecé los ensayos y me decían, a ver, hace esto. Y yo iba a estar, hace aquello. Y yo, y en un momento ya tenía un papel.
Ya tenía.
¿Viste? Dije, ah, bueno, esto me gusta mucho. Y recuerdo el momento exacto de haber subido al escenario, ¿no? En el final de la obra, y de levantar un poquitito la vista y que me dieran las luces como a uno, yo mirando como a unos 45 grados, y dije, es acá. Y me fui a estudiar, porque entendí que...
¿Ahí descubriste tu lugar en el mundo?
No, mi lugar en el mundo es un montón. No, o sea, mi lugar...
No solamente
es,
uno.
Mi lugar en el mundo es yo... Y la re poquita gente que por la que entregaría un pulmón, un riñón, pero es cada vez menos gente. Eso es el lugar.
El año, te saco de ese 1984 y te llevo 5 años hacia adelante, 1989, La Lección de Anatomía, una obra que fue... icónica en el Río a nivel mundial, y en el Río de la Plata pegó muchísimo. Venís a Montevideo, 20, 21 años aproximadamente.
Claro, re joven.
Y recalaste de este lado del río y te quedaste.
Sí, y me quedé. Estuve acá viviendo varios años. Después me volví un par de años a Buenos Aires. Me fui a estudiar con Rubens Correa allá. Y bueno, y estuve laburando y después dije, vuelvo. Porque en el medio, claro, yo extrañaba mucho Buenos Aires. Porque, digamos, yo ya tenía laburo como actriz, aunque era re joven. Pero bueno, me había ido bien. Y bueno, y acá habían cambiado mucho las cosas. Y bueno, y extrañé y me volví, estuve allá un par de años laburando y estudiando mucho. Y después dije, ay, yo extraño Montevideo. Entonces me volví ahí y ya dije, ta, ya, ay, acá ya está, me quedé.
Y ya te quedaste.
Sí.
Como música, bueno, Tabaré, la Tabaré River Rock Banda, durante una década, 10 años fueron, ¿no?
Claro, sí, 10 años, un montón de tiempo.
Y después, Mónica, la carrera solista, y te tirás hacia el tango, ¿no? En algo disruptivo. Y yo creo que toda tu carrera está marcada por lo disruptivo, ¿no? Que siempre intentás salir de esa zona de confort, me parece, como artista. Y eso está buenísimo. Está buenísimo todo eso. Uh-huh. ¿Cómo te acercás vos al tango, por ejemplo? ¿O cómo rockeás el tango?
Claro. Bueno, con el tango, una cosa rara. Creo que a muchos nos pasó esto. Mi viejo era re tanguero, pero tanguero, no te puedo, era mi fan número uno, mi viejo, pero lo más, porque él era re contra tanguero en mi casa. Bueno, Troilo y mi tío, Alberto Mancione, que tenía también una orquesta de tango, era como, viste, la banda sonora todo el tiempo. Mi viejo era metalúrgico y tenía un taller chiquito en mi casa, así que la radio, ¿no?, era lo que estaba ahí prendido y que lo acompañaba todo el tiempo mientras laburaba. Y a mí me pasaba, obviamente, que detestaba el tango, porque yo decía, esa música de porquería, esos viejos,
esa no música de viejos.
Claro, encima me pegaba unos emboles terribles, porque cuando cumplía años mi tío, íbamos todos a la casa de mi tío y era todo bandoneón, gente que recitaba cosas que yo no entendía un pomo. Y mi viejo que me decía, ese que está ahí, Moni, es Marino. Y yo decía, ¿a mí qué me importa quién es? Y ahora digo, no puede ser, yo estuve ahí. Y no tenía ni idea de quiénes eran estos tipos, que fue cantante de la orquesta de mi tío por un tiempo.
Muy conocido, Marino.
Sí,
además,
claro, re,
sí,
re.
Por supuesto.
Y bueno, y después un día empecé así como a chiviar con algunos amigos que tocaban tango, no sé qué. Y un día Melina Sicalos, que era en aquel momento era compañera de Hernán Rodríguez, que era el violero de La Tabaré,
sí,
me dijo, vos tenés que tener tu camino, tu proyecto. Esto que estás haciendo está muy bien, dale forma. Y le digo, pa, pero ¿querés ser mi manager? No, pero te voy a ayudar. Claro, Melina era productora en ese momento de TV Ciudad, ahora es quien coordina el área de cine en la Intendencia. Y me dijo, ta, yo te voy a dar una mano porque sos mi amiga, pero no me interesa ser tu manager porque yo no trabajo de esto, no me importa. Bueno, y aprendí de ella, que lo repito siempre y ella no recuerda haberlo dicho, que me dijo, bueno, a partir del día de hoy, todos los días tiene que pasar algo. No tiene que ser grande, pero hablaste con alguien, le hiciste llegar a alguien tu disco, mandaste un mail, moviste algo que se mueva, que mueva tu música, que mueva quién sos, qué querés hacer. Y bueno, y así fue, y me fui enganchando y...
Y así nace Paquetito de Tangos.
Y así nace Paquetito de Tangos. Así ya bueno. Melina me había dicho, ta, mira, todo bien, y con Melina habíamos conseguido fechas como muy importantes. Ella había gestionado Fiesta de la X, que toqué ahí, sucedieron cosas grosas. Y bueno, cuando arrancamos con Paquetito de Tangos, mi productora era Silvana Brasil, amorosa, gente muy linda que fui conociendo, ¿sabes? Muy
y
copado.
Aquí te llevo hacia atrás otra vez, estudias con Teatro Uno en la parte actoral.
Claro, con el Bebe.
Claro.
Con el Bebe, con Alberto.
Con Alberto.
Sí, sí. Grandes personajes, bueno, del Teatro Nacional, y grandes personajes así, conociéndolos en la cercana, ¿viste? Sí, épocas muy copadas, donde también sigo en contacto con un montón de gente de aquel momento, ¿no? Que a mí me impresiona, porque digo, mirá todo el tiempo que pasó, no sé, hace unas semanas estuve charlando mucho con Zuka, que es actriz y que también trabaja dentro de la asociación de, de actores, ¿viste? Y decíamos eso, y ay, tanto tiempo que nos conocimos, y nos conocimos ahí, en esa casa hermosa, que ahora es un gimnasio, ¿no? Sí, todavía guardo mucha gente de esa época.
Mónica, te propongo la primera pausa. Dale. En Surcos, historias que giran, y ya regresamos.
Como Jonas, en las entrañas del gran pez. Surcos. Como Jonas, en las entrañas del gran pez. Surcos.
Segundo tramo de Surcos, historias que giran. Estamos con Mónica Navarro conversando sobre arte, música, teatro y la vida misma, como esos surcos justamente de un vinilo.
Claro.
Me gusta la idea de que esos surcos, además de emitir sonidos, músicas, también sean como marcas en la vida de cada uno, ¿no? Esas marcas. ¿Qué marcas tenés en la vida, por ejemplo?
¿Qué marcas? Y una marca grande es ser una mujer independiente. Mi generación, mis compañeras de liceo, ya que estábamos mezclando todos estos temas hermosos, y lo hablamos siempre porque siguen siendo mis amigas, sigo teniendo amigos de primaria, sigo teniendo amigos del jardín de infantes, ¿entendés? Que nos juntamos todavía. Y somos siempre como los mismos. Los mismos grupos con los que yo era codo y codo siguen siendo mis grupos codo y codo. Hoy. Amo.
Y se sigue manteniendo esa...
Re. O tenemos grupo de WhatsApp y eso que yo participo poco porque vivo acá.
Qué lindo.
Pero cuando voy siempre nos juntamos y siempre, cada vez que los veo, vuelvo a tener la túnica, ¿entendés? Que digo... ¿Qué onda vos? Sos un viejo y una vieja y sin embargo, no sé, un día salíamos de tomar un café, ¿viste? Veníamos, está, chau, chau, uno por un lado, por otro, y yo voy caminando con Jorge por Avenida Triunvirato y me dice, ¿me acompañás a la carnicería? Dale. Y digo, está, y es todo igual que cuando teníamos nueve, ¿entendés? Yo decía, estoy en la carnicería con Jorge, somos dos viejos ya, y estamos acá, yo acompañando la carnicería, aparte. Bueno, ese es un surco importante. Teníamos como mucha dirección en, tenemos que ser independientes, tenemos que tener nuestro trabajo. Y todas fuimos independientes muy jóvenes. Que yo ahora lo pienso y digo, ¡qué tarada! ¿Cómo no disfruté de estar más en la casa de mis viejos? De disfrutar también la cercanía de la familia, que también capaz que uno cuando está más joven lo ve menos. Creo que ahora, a pesar de que son muy juzgados los jóvenes y las jóvenes, me parece más piola que se queden tranquis en la casa de los padres, porque a veces... la vida es áspera y tener un rato más de resguardo no está nada mal. En este mundo no está nada mal tener un rato más de estar un poco alado bajo las alas de los padres, en un lugar menos
en ese acechando. Refugio que implica estar ahí con la familia.
Sí.
Estamos escuchando Calle, Calle de 2013, hablábamos de Paquetitos de Tangos en el 2007, y entre medio de Calle y Paquetito aparece Perra. Pensaba que cada título de tu discografía es como un manifiesto también, ¿no? Calle, Perra.
Sí, sí. Me gustaba, durante mucho rato me gustaban una palabra, ¿no?
Sí.
Que tuviera muchas formas de ser leída, ¿no? Porque bueno, con Perra, Perra, nos reíamos mucho con Fito Gali, que me decía, ¿qué haces, perra? ¿Cómo andás? Yo decía, qué bueno, perra, ¿no? Porque si vos decís perro, es perro. Si vos decís gato, es gato. Pero si es perra, es trola. Y si
tiene
decís gata, es trola. ¿No? Entonces, yo decía, qué bueno eso de perra, ¿no? Porque es lo animal, también es los perros y las perras. No sé, para mí mis perros hacen más sentido que las personas en mi vida, por ejemplo, ¿no? Y también tuvo que ver como con un momento muy particular mío donde lo animal sostenía lo humano, ¿viste? La potencia animal, la que no se piensa, la que es músculo y hueso, era más importante que, ay, yo, la vida y todas esas cosas que nos pasan a los que tenemos la posibilidad de pensarlo uh-huh. así, ¿no? Y por eso perra. Aparte me encantó, yo decía, me pareció el mejor nombre de discos que tuve.
Está muy bueno el nombre y el disco también, ni que hablar. Maldigo también es otro mojón importante, uh-huh. con una versión, yo te diría, devastadora de la canción de Violeta Parra, ¿no? Es impresionante la fuerza que le pones y cómo la roqueas, lo que hablábamos con el tango también. ¿Cómo te acercás vos, más allá del folclore, de tu infancia, con tu familia, cómo te acercás a esa música?
Bueno, viste que Cuando entras al tango, y digo cuando entras porque seguramente nos está escuchando otra gente, otros compañeros y compañeras que van a estar de acuerdo. Cuando entras al tango, la vida se vuelve tango y se vuelve una búsqueda de músicas empáticas a esas otras formas de profundidades. Y ahí fui como entrándole fuerte como a la música popular latinoamericana, ¿viste? Fuerte, porque de golpe sí, había escuchado, tenía referencia, conocía canciones pero no entendía las letras, por ejemplo, las cantaba como un acto mecánico, y después entré y dije, ah, mira.
Vamos a escuchar un poco de Maldigo, la letra dice muchísimo.
Maldigo del alto cielo, la estrella con su reflejo, maldigo los azulejos, destellos del arroyuelo, maldigo del bajo suelo, la piedra con su contorno, maldigo el fuego del horno, porque mi alma está de luto, maldigo la primavera con sus jardines en flor y del otoño el color, yo los maldigo de veras.
Maldigo del alto cielo, maldigo, o sea, te escupo todo, ¿entendés? Es muy, muy, muy intensa Violeta Parra, la vida de Violeta Parra, las composiciones de Violeta Parra, lo que significó como mujer dentro de la música latinoamericana. Un montón de canciones, un montón de composiciones que me matan. Investigué mucho sobre la vida de Violeta Parra, tenía cuentos también de ella, porque mi profe en ese momento, bueno, y durante muchos momentos, Nelly Pacheco, que era mi profe de canto, que había sido pareja de Big Lieti, habían estado en el exilio, habían ido en algún momento por Chile y los había recibido Violeta Parra. Y entonces me contaba que cada vez que ella aparecía como muy adusta, o sea, recibía, pero no era como una persona como muy cercana, sino como muy silenciosa y un poco distante. Y yo me armaba mis películas con esos cuentos, ¿entendés? Me armaba mis pelis.
Hablábamos de tango, de folclore. Viste que no de ahora, pero ya hace unos años, como que desde el rock se fueron acercando hacia el tango y hay una interacción entre músicos de tango con el rock, inclusive músicos de rock que ayudaron a, entre comillas, ayornar el tango. Sí. En esa, no hay como había, por ejemplo, luego de la dictadura en la década de los 80, ese compartimiento de género por género, ¿no? Hay una interacción ahora.
Totalmente.
¿Vos cómo ves eso?
Ay, yo lo veo re bien, lo veo bárbaro, me encanta, me parece buenísimo. Tengo mis gustos.
Claro.
Puede haber algún estilo que me guste más o me guste menos, pero me parece re lindo que haya esas mezclas y me parece divino habernos alejado de cosas del espanto y del horror, como decir los que hacen tal cosa son todos putos, porque el insulto era una palabra como decir, los que hacen tango son heterosexuales, pará. O sea, eran cosas del horror, ¿viste? Que ahora uno las ve y yo las veo y digo, ¡fa! ¡Qué retrógrado!
Sí, por suerte quedó muy lejos eso, ¿no? Pero uno lo mira ahora
y... Claro, ¿no? Y decir, ver que hay mezclas entre la música popular y el tango y el rock y, ¿no? Y que todo el mundo puede convivir más allá de los gustos que tengas. Yo te celebro el gusto, ¿no? Porque cada uno tiene el suyo y está muy bien. Pero, ¿viste? Esa cosa de decir, bueno, dale, estamos vivos en esta, ¿viste? Que haya cercanía, a mí me parece algo muy muy copado que surja eso, ¿viste?
Moni, y en este estamos vivos en esta, vos pasaste por el cáncer.
Sí.
Atravesaste el cáncer. Uh-huh. Y sos una mujer muy muy valiente, y además lo has hecho público. Uh-huh. Es una palabra tabú todavía, ¿no?
Claro.
Viste que te dicen una enfermedad grave.
Una grave enfermedad.
Pero claro. No se trata, sí, de no nombrar el cáncer, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo fue todo ese proceso? ¿Cuándo te enterás?
Mira, ahora sabes qué me pasa, y lo comentaba con unas colegas cancerosas, que ya pasó tanto tiempo que empieza a parecerme un sueño. Entonces ya no sé de lo que cuento que es verdad y que es mentira. ¿Viste? Con los recuerdos de cuando eras niño, decís, mi casa era... ¿Pero era así?
Claro, porque la memoria, además de ser selectiva, edita.
Olvídate. Entonces, digamos, creo que lo que me sucedió con el cáncer fue una experiencia que no está buena, pero que pude pasarla como con la mayor cantidad de alegría posible. Me parece que desmistifiqué yo conmigo, ¿no? En mi camino, esto del cáncer y agradecer muchísimo que me haya tocado en esta época, ¿no? Que hay muchas más herramientas. Mira, el otro día lo hablaba con una amiga que estaba, que me mandó una foto muy hermosa de ella en su última quimio. Y yo le decía, loca, respirá esa quimio. O sea, respirala. Agradecela mientras esté entrando a tu cuerpo, porque es lo que te va a curar. Y creo que durante mucho tiempo las quimios eran, ¡ay, vas a entrar a quimio! Y yo digo, ¡pa, loco, qué bueno que vas a entrar a quimio! Capaz que no la pasás bien, pero te va a curar. Entonces creo que si uno puede aflojar un poco eso, capaz que lo que recibe también entra con un poco más de luz, ¿viste? Y después... Por suerte, voy olvidando. No me pasa con todas las cosas. Hay cosas que elijo no olvidar. Esta la decido yo. Voy olvidando.
Vamos a un nuevo corte aquí en Surcos, Historias que Giran, y volvemos con el tercer tramo y último de este episodio.
Surcos. Historias que giran. El tiempo que avanza como un surco, no lineal como la existencia.
Tramo final de Surcos, Historias que Giran. Estamos con Mónica Navarro conversando todo un poco, como la vida misma. Mónica, comenzamos el programa con Pucarará, uh-huh, ¿verdad? Esa serpiente cascabel muda, ¿no? Ese es tiene un nombre científico que lo tengo por acá. Es la Chesis muta, pero es una serpiente de cascabel muda, verrugosa del oriente, así dice la definición. Y hay otras canciones. Ahora mira, yo te invito a escuchar Juana Azurduy.
Juana Azurduy, flor
más valiente que tú. Oigo tu voz más allá de Jujuy y tu galope audaz, doña Juana Zurduy.
Vamos a contar un poco la historia de Juana Zurduy, que fue una patriota de Charcas, actual Bolivia, que luchó en las guerras de independencia hispanoamericanas por la emancipación del virreinato del Río de la Plata contra la monarquía española, y de hecho asumió la comandancia de las guerrillas que conformaron la denominada Republiqueta de la Laguna, por lo que su memoria hoy es honrada tanto en Argentina como en Bolivia. ¿Por qué elegiste esa temática?
Porque es cosa cruel sobrevivir siendo mujer. O sea, es cosa cruel, ¿eh? Está bravo. Yo nos admiro mucho a nosotras. Y cuando aparecen, porque si vos te pones a pensar en todos los himnos, las canciones, no hay una canción que hable de una mujer. Son a don José, a don Manuel, a don Juancho, a Pepe Popo, a Piripipi, pero nunca aparece como una mujer épica, histórica, ¿no? Batallando, diciendo vamos, y en realidad es la historia de todas nosotras que no somos interlocutoras ni con el poder, ni con el no poder, ¿no? Entonces, pensar en esa Juana, ¿no? En esa Juana generala, guiando, haciendo que, no defendiendo territorios, que es lo que hacemos todas nosotras en nuestros territorios grandes o pequeños. Fa era como traer la historia de todas nosotras, silenciada. No somos himno de nadie.
El Enojo del Gusto es un disco independiente, es tu último trabajo. Uh-huh. Hablabas del costo de ser independiente y siendo mujer aún más todavía, ¿no?
Sí.
Cuás es de todo un poco, ¿no? Un programa sí. Aquí en, uh-huh. en Radio Uruguay, comunicadora, bueno, coach, un montón de cosas.
Sí. Y todo eso es lo que me ayuda a sostener este proyecto, que lo elegí así, porque digamos, yo qué sé, viste, yo a los 20 o a los 30 y también a los 40 ansiaba cosas, viste, yo decía, ay, el día que esté tocando en ra ra ra, y como que todo me brillaba y todo era como muy, no sé, me generaba ansiedades y ganas de estar en lugares distintos, y ahora ya no tengo esa perspectiva. Y no es que sea menos deseosa, uh-huh. deseo de otras formas, me cuido mucho mis energías vitales, bajo Bien. Mucho, viste, digo, uy señora, esto es un montón, tranquila, ¿no? Tranquila.
Yo creo que también con el tiempo uno se va como asentando, ¿no? A mí me pasa que en un momento también, bueno, tengo que sacar un libro por año, un libro por año, un libro por año, claro. Y después dije, bueno, no, tampoco, claro. Digo, la vida pasa por escribir un libro.
Porque o sea, aparte, no pasa por leer cosas. Un libro, y aparte cuando uno piensa, hay que sacar material nuevo, la gente no se enteró ni del anterior.
Y uno se angustia pensando que la gente está esperando.
Porque hay algo que para mí fue re clarificador, es nadie me mira, nadie, o sea, nadie me mira, nadie te mira, amigo, o sea, es mucho pensar, ay, tengo, porque es más la pavada reinante que el propio camino, ¿viste? O sea, ¿por qué tengo que sacar otro disco ahora? Yo creo que la gente escuchó el anterior. Me pasa de cruzarme con gente, eso no quiere decir que haya mucha gente que afortunadamente escuche, lea tus libros o escuche alguna de mis canciones. Me dicen, hola, ¿cómo estás? Vos sos Mónica, sí. Te conozco de la tele, ah, bárbaro, divino. Digo, ¿y escuchaste alguna de mis canciones? No, no. Eso también es parte de una realidad. Que a la que sigo pila, ¿no? Que digo, ay, señora, tranquilícese, ay no, que tengo que tocar y que esto y que bla bla bla. Ahora pienso todo lo contrario, pienso, qué lindo esto que hago, qué bien que la paso. Lamento mucho que sea un espacio de bastante carencia, que no podamos tener dineros para poder cobrar mejor y también pagar mejor, ¿no? Donde todos vivimos en un espacio bastante injusto, ¿no? Y es que como no hay, hay para repartir, ¿no es cierto?
Hay para repartir menos.
Claro, la vez pasada me cruzaba con el Maca, ¿no? Uh-huh. El Macachín, acá, bien, él es un personaje muy amado de esta radio.
Sí, por supuesto.
Muy amado de la cultura, ¿no? Entonces, digo, ay, hablando de la música, de los libros, bla, 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 y hablando de los dineros, ¿no? Me dice, vos no sabes lo que yo sufro cuando tengo que liquidarle a un autor, a un escritor, sus libros vendidos anuales, y le digo, 2. ¿No? Y esto es una realidad. Y no es que yo diga, ay, qué gris que soy, marrón. Capaz que sí, ¿y qué? No, o sea, hay límites concretos. Creo que las edades cuentan cosas distintas. Yo tengo hoy 57 años en el 2026. Y y estoy como mucho más tranquila. Entonces dije, bueno, este es mi momento de hacer las cosas.
Con mis tiempos.
Sí, porque aparte también pensar que un sello no respeta tus tiempos tampoco es real. No es que los sellos son seres malos con un palo en la mano. Claro, y que tampoco eso sucede en el Uruguay. Capaz que eso puede ser Warner, yo qué sé, Sony, ¿no? Mm. Pero acá en general, no sé, yo formé parte de Bizarro un montón de años.
Sí, claro.
En el momento de que estaba Andrés Sanabria, para mí fue, lo agradezco, lo pasé bomba. Recibí lo que me dije, cada vez que Andrés me dijo, mira, hay un gorro marrón, hubo gorro marrón. Y cuando me dijo, no va a haber gorro marrón, no lo hubo. Pero siempre fue como con mucha claridad, con mucho respeto hacia lo artístico. Creo que fue como de ida y vuelta, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, y llegó el momento, dije, bueno, esta vez es así. Es más brechtiano, ¿viste? Somos pobres. Y partir de ahí.
¿Cómo nace el enojo del gusto? ¿Fuiste uh-huh. componiendo y te diste cuenta que tenías material como para un disco?
Mira, arrancamos porque todas las canciones las co-compusimos con Diego Varela.
Uh-huh, sí.
Entonces ya arrancamos presentando algunas de estas canciones cuando estábamos con el Maldío. Y quedaron algunas como islitas, ¿viste?
Sí.
Y después ya entramos fuerte a componer algunas canciones más. Y cuando nos encontramos con todas dijimos, ¡guau! Y tuvimos así como algunos viajes, onda, que con los que viajamos los dos, ¿no? Que era, hay un leitmotiv en las canciones, es que se escucha un ruido, como un ruido blanco, y una voz que dice, hola, hola. Y es como si hubiese explotado el mundo y hubiésemos quedado como dando vueltas a la deriva por el espacio, intentando comunicarnos con algún lugar de origen. Que ya desapareció, ¿no?
Quien tuvo la oportunidad de ver los videos que acompañan uh-huh. algunos de los cortes del enojo del gusto, siempre en tus trabajos y en tus en vivos, la cuota teatral, obviamente por tu impronta como actriz, está muy presente. Está muy, muy presente.
Mucho.
Eso es parte de tus tópicos como artista, pero acá en los videos se nota muchísimo eso, ¿no? Hay un fuerte presencia de colores plenos, ¿no? Y mucha teatralidad.
Bueno, ahí viste el laburo hermoso de Andrea Tresham, que Andrea la conocí, es la directora de Adiós a mi teta, que es un cortometraje que para el que me convidó a trabajar y que fuimos compas de equipo con Gabriela Iribarren y la pasamos bomba.
Sí, que fue seleccionado en el Festival de Cinemateca en el 2025.
Sí, y que ya estuvo en pila de festivales. Hermoso. Bueno, y pegamos recontra buena onda con Andrea. Y le digo, ay, che, yo tengo un delirio, porque es un delirio. O sea, es un delirio económico pensar en que todas tus canciones tengan un video, a no ser que partas de esta base. Somos pobres. ¿Cómo, lo podemos avanzar, no lo podemos avanzar? Y fuimos pensando estrategias para poder realizarlos. El equipo que armó Andrea, ¿viste? Cuando decís, qué lindo es trabajar con gente que vos decís, mira, Nelson, yo tengo un gorro para pagar tu trabajo. ¿Vos estás de acuerdo con esto? Sí. Ok, pero ¿estás de acuerdo y vamos hasta el final? Sí. Y que eso sea pacto, que después ya no hay más nada que hablar, ¿viste? Que fue todo muy hermoso. Y bueno, y Andrea metió como mucha cabeza en cada uno de los videos. Todo es como muy, muy simple y amoroso. E inclusive, bueno, por ejemplo, Cueros tuvo una crítica re linda en una revista de cine, ¿no? Donde aprendí palabras que decía, bueno, y aparece el personaje que es Mónica y la cámara se retira en un Dolly no sé qué, y yo decía, ¡ay, Dolly! No, pero bueno, con una mirada técnica muy copada, y bueno, y Andrea, o sea, fue como una experiencia muy enriquecedora, pero muy, muy, o sea, te estoy hablando de alta vibreta. Todos, Daniela Intamusú haciendo los vestuarios, con esa cabeza que tiene, y sensibilidad, y Claudia en el maquillaje, y, ¿viste? Y Palito, yo le digo Palito al compañero que hacía cámara, a Diego, porque andaba con una cámara que tenía un palito, una cámara 360, ¿viste? Entonces sí. Para mí es Palito. ¿Viste? Gabriela, Auxilia, que también fue un equipo increíble. Increíble. O sea, no se repetirá, porque las experiencias son únicas, pero si yo tuviese en algún momento de mi vida que volver hacia atrás, volvería a repetir eso.
Y ya, Mónica, en el final de Surcos, estas historias que giran, hablas de volver en la vida. ¿A qué lugar volverías? Hablamos de tu infancia, sí. Tu adolescencia, sí. Montevideo. Uh-huh. ¿En qué lugar?
Ay,
¿a qué lugar volverías?
Claro, volver sabiendo que volver es imposible, ¿viste? No sé, yo más que volver, me traería lo más que puedo a mí, ¿viste? Que uno anda bastante distraído en la vida. Y es, sí, porque me dijo, y yo le dije, ¿y qué te dijo? Y yo le dije que me dijiste. ¿Y qué? Yo lo llamé y le dije.
Sí.
Y eso está muy bueno, ¿no? Porque muchas veces uno está en actitud de defensa. Pero, ¿viste? Cuando se hizo, es un montón. Capaz que un poco menos me hace estar más presente. Estoy muy viajada con eso. Muy. Salgo poco, veo poca gente, la gente en general me molesta bastante. Estoy hecha una vieja punky, ¿viste? Así, onda. ¡Váyanse todos a cagar! Como diría Capuzotto, ¿viste? Pero cuido mucho mi energía, porque también mi cuerpo no está igual, ¿no? Mi cuerpo, o sea, estoy más grande, observo mucho cómo cambia mi energía, ¿no? Digo, pensar que yo antes limpiaba todo esto y decía, ¿y ahora dónde vamos? Y ahora digo, mejor me quedo sentada.
Miro una película acá en casa.
Claro,
tranqui,
¿viste?
Una serie.
Eso como de estarme más tranqui. Y veo que mis amigas también, ¿viste? Que estamos como en el mismo circuito. El otro día una amiga hermosa me llama y me dice, amiga, me voy para tu casa ahora en junio, ¿viste? Y me dice, yo estaba haciendo sopa en mi casa, y le mando una foto de la sopa, ¿viste? Sí. Me dice, haceme un sopón y prepara la tele, que la vamos a pasar. Y ese era el plan, ¿entendés? El plan, sí, y se está viniendo de Buenos Aires a mi casa.
A tomar una sopa.
Claro.
Es un buen plan. Y un buen plan también es la presentación del Enojo del Gusto, 16 de septiembre, en la Sala Zavala Muniz. ¿Las entradas ya están a la venta?
Las entradas ya están a la venta.
Perfecto.
Y va a ser un toque especial. Andrea Tresham, la dire de los videos, va a estar en la dirección, porque ella aparte es directora teatral, va a estar en la dirección de lo que suceda. Así que, quítense la intriga.
Bien, vamos a despedirnos con esta invitación de Mónica Navarro. Vamos a reiterar, El Enojo del Gusto se presenta oficialmente en la Sala Zabala Muniz, 16 de septiembre, entrada ya a la venta. Nos vamos con Hormiga en Fila, también parte de este nuevo trabajo, El Enojo del Gusto, y fue un gusto conversar contigo, Moni.
Muchas gracias, amigo. Una belleza, tus surcos.
Historias que giran.